Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por Randolph Dunn. Capítulo 1. Siempre han existido diversos tipos de culto. La mayoría de las personas, si no todas, hoy en la antigüedad han adorado a una entidad. El hombre primitivo temía todas las manifestaciones de poder, adoraba todo fenómeno natural que no podía comprender. La observación de poderosas fuerzas naturales, como tormentas, inundaciones, terremotos, desprendimientos de tierra, volcanes, fuego, calor y frío, impresionaba enormemente la mente en expansión del hombre. Las cosas inexplicables de la vida todavía se denominan actos de Dios y misteriosas dispensaciones de la providencia. Se sabe que entre 500 y 600 unidades tribales de este tipo tuvieron su propia historia independiente de desarrollo social y religioso, completamente aisladas unas de otras, salvo por contactos marginales ocasionales en los límites de sus territorios. En todas las tribus de Australia, sin excepción, existe la creencia en un poder supremo, que es la causa primera de toda la creación. Los antiguos egipcios tenían su dios del sol y el dios del inframundo, mientras que Babilonia, Grecia y Roma adoraban a dioses mitológicos. En la actualidad, una parte importante de la población mundial está formada por cristianos, judíos y musulmanes que adoran a Dios, o a Jehová, el dios de Moisés y Abraham, o a Alá, el dios al que adoran los musulmanes. Existen enormes desacuerdos entre ellos y dentro de cada uno de ellos. Otra parte importante del mundo se adhiere a creencias como el budismo y el hinduismo. Sin embargo, hay otros, como en las naciones primitivas, que tienen sus creencias espirituales consagradas por el tiempo. Estos ejemplos apuntan a un rasgo fundamental del hombre que existió desde la creación, el deseo de rendir homenaje y adorar a alguna entidad. Capítulo 2. ¿Qué es la adoración? La actitud del corazón del hombre es lo más importante porque, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y unos a otros, como yo os he amado. Años después de la creación, el Creador vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Él exige que el hombre practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Jesús le dijo a Satanás, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. A los fariseos, que guardaban la tradición, les dijo, esta gente me honra por fuera con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Me rinden culto en vano, sus enseñanzas no son más que reglas enseñadas por hombres. Otra adoración vana incluye la adoración a ángeles, ídolos, personas, ignorantes y al diablo. Este tipo de adoración es pecaminosa. Jesús ofreció su cuerpo carnal como el único sacrificio que podía quitar el pecado del hombre. Dios aceptó su ofrenda al resucitarlo de la tumba, logrando así la victoria sobre la muerte y el dominio de Satanás sobre el hombre. La oportunidad de perdón y reconciliación se hizo disponible para todos los que eligieron poner su confianza y obediencia en Cristo. Aquellos reconciliados con Dios por el perdón del pecado expresan su amor en reverencia, homenaje y adoración a Él. Desde el interior del ser, alma y corazón del hombre, éste adora y sirve a Dios mediante sus buenas obras y le rinde homenaje o reverencia. El hombre puede percibir a alguien como muy religioso, un cristiano devoto, al observar todas las buenas obras que realiza, pero no ser consciente en absoluto de sus motivos para realizarlas. Por ejemplo, su deseo de reconocimiento por parte del hombre o de ganar la recompensa de Dios obedeciendo sus mandamientos no es verdadera adoración, ya que no hay reverencia, honor ni homenaje presentes. Una acción no es adoración, aunque pueda beneficiar a alguien, a menos que se origine en el hombre interior motivado por el amor. Solo Dios conoce la intención del corazón del hombre. Para la adoración se necesitan amor, fe y acción. Lección 3. ¿A quién se debe adorar? Dios es espíritu, no físico, y sus adoradores deben adorar en espíritu, no como un acto ritual, sino como una expresión de emoción y amor en verdad, real y genuino, no falso y falso. Uno puede tener todo el conocimiento de la verdad pero no tener amor, entonces su adoración es inaceptable. Es vana y no significa nada. Juan 4 versículo 24 declara que Dios es espíritu. Estas palabras contienen una de las verdades más sencillas y, sin embargo, más profundas que jamás haya llegado a oídos mortales. Su verdad es una de las grandes glorias de la revelación y corrige la conclusión errónea de la razón humana. Muestran que Dios está absolutamente libre de todas las limitaciones de espacio y tiempo y por lo tanto no está localizado en templos. Que Dios no es material, como sostienen los idólatras. Que Él no es una fuerza abstracta, sino un ser. Que Él está por encima de toda necesidad de templos, sacrificios, etc., que son un beneficio para el hombre, pero no para Dios. La Escritura afirma que la naturaleza de Dios es amar, vida, verdad, justo, santo y recto, misericordioso,
paz, fe. ¿Qué es agradable a Dios?
En el Sermón del Monte, Mateo 5, Jesús identificó varias acciones y actitudes que le agradan, al decir bienaventurados, indicando que Dios se complace y bendice a aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que reconocen su propia pecaminosidad y la justicia de Dios. Lloran aquellos que están descontentos por su debilidad espiritual en contraposición a aquellos que están descontentos con su difícil situación física en la vida. Amable, aquellos que no son orgullosos, arrogantes ni altivos. Hambre y sed de justicia, aquellos que buscan constantemente saber y hacer lo que es correcto y agradable a Dios. Misericordioso o compasivo, no juzga ni condena. Puros de corazón, aquellos sinceros, libres de lo falso, libres de todo lo que ensucia, adultera, corrompe. Pacificadores, aquellos que viven en paz con sus semejantes y ayudan a otros a hacer lo mismo. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. No juzguéis, para que no seáis juzgados también, porque con el mismo juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Hablad y actuad como los que vais a ser juzgados por la ley que da libertad, porque a quien no haya sido misericordioso se le mostrará juicio sin misericordia, tal como lo prescribía la ley del Antiguo Testamento sin tener en cuenta las circunstancias. La misericordia triunfa sobre el juicio, Santiago 2, 12-13. La violación de los mandamientos requiere juicio que exige castigo, pero Dios da misericordia a los que están en Cristo. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. No juzguéis, para que no seáis juzgados como juzgáis a los demás. Los cristianos deben tener cuidado con la forma en que tratan a los demás. A. Cualquiera que lastime a alguien a quien ama. B. Alguien que peca, se arrepiente y vuelve. C. Aquellos que se apartan y no se han arrepentido y regresado a Cristo. Dios también le dio al hombre un intelecto que le permite pensar, razonar, analizar y elegir. El hombre podía elegir continuar a semejanza de Dios discerniendo la verdad, mostrando misericordia, deseando la justicia y buscando relaciones pacíficas, o podía elegir no hacerlo, quedando así separado de su relación con Dios, su Padre y Creador. Puesto que todos los hombres han pecado y necesitan perdón, la capacidad de razonamiento que nos dio su Creador permite al hombre cambiar su manera de ser, recibir el perdón y comenzar a vivir más como Cristo. Por lo tanto, como pueblo elegido de Dios, santo y amado, revestíos de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Soportándoos unos a otros y perdonando cualquier queja que tengáis unos contra otros. Perdonad como Cristo os perdonó. Y sobre todas estas virtudes vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Al crecer en ellas, los cristianos reflejarán la imagen de Dios y mostrarán el fruto del Espíritu que es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estas características de Dios no se pueden sentir, oler, saborear, ver ni oír. Necesitamos desesperadamente amor y perdón. En nuestro estado de pecado y rebelión, merecemos la muerte, que es lo que exige la justicia. Dios, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, nos brinda la oportunidad de ser perdonados. Cuando uno ha aceptado el don divino del perdón, mediante la confianza y la obediencia, hay una actitud de amor, paz y gratitud dentro de su ser interior, y surge un deseo de expresar ese amor de diversas maneras, palabras, pensamientos y acciones. ¿Qué ve y oye Dios? Hermoso sonido de la voz humana, o expresiones que emanan del corazón del hombre. Dinero que se da, o razones por las cuales se da dinero. Palabras de la canción, o pensamientos sinceros generados por las palabras. Palabras de oración, o un corazón contrito aunque tenga dificultad para expresar sus sentimientos. Sermones presentados, o sermones vividos. Participar de la cena del Señor, o recordar el sacrificio expiatorio y la resurrección de Cristo. no reunirse o no edificar a otros cuando están reunidos. Leyendo la Biblia o meditando en el mensaje de Dios. Vivir una buena vida moral o vivir una vida sacrificada. Vivir diariamente a imagen de Dios es ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, dedicado a Dios y agradable a Él. Esta clase de adoración es apropiada. Un cristiano agradecido buscará formas y oportunidades para expresar su gratitud a Cristo como su Salvador. Vivirá lo más cerca posible del ejemplo de Jesús y tratará de entender la voluntad de Dios que Él dio a través de los apóstoles por medio del Espíritu Santo. El cristiano lo alabará en todas sus acciones. Lección 4. ¿Cuándo se debe o se debe adorar? Al ser un sacrificio vivo, uno adorará a Dios en todo tiempo y en todo dando gracias, gloria y alabanza a Dios mientras busca la manera de ayudar a otros hijos de Dios y a los necesitados. Anime a otros a vivir vidas sacrificadas. Proclamar el mensaje del perdón y la salvación, la vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo. Los cristianos no deben abandonar, cesar o descuidar la edificación y la comunión con otros en Cristo, sin importar cuándo o dónde se reúnan. Serán fieles a su Salvador, a su mensaje, a su pueblo y no se avergonzarán del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, cosas para satisfaceros a vosotros mismos, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, a la que fuisteis llamados como miembros de un mismo cuerpo. Y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gratitud en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre y con la autoridad del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Los dos ejemplos siguientes se refieren a cristianos judíos y gentiles que se habían reunido, y ninguno de los cuales debe considerarse una orden, sino una acción en lugares diferentes. A. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la fracción del pan y en las oraciones. Y frecuentaban todos los días el templo unánimes, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. B. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas, pero nosotros navegamos desde Filipos después de los días de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, cuando nos reunimos para partir el pan. Partir el pan podía significar la cena del Señor, una comida en común o ambas. Adorar a Dios sirviendo, enseñando, cantando y amonestando no se limita a reunirse en un día específico. Lección 5. ¿Dónde se debe adorar? Cuando Dios liberó a los hijos de Israel de la esclavitud egipcia, estableció un pacto con ellos que incluía una tienda de reunión donde sus sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios. Años después de su asentamiento en la tierra prometida, Salomón construyó un templo en Jerusalén para su adoración y sacrificios. Años más tarde, Jesús le dijo a la mujer samaritana, «Crid que viene la hora en que ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén adoraréis al Padre», Juan 4, versículo 21. En el nuevo pacto venidero, la adoración no se realizaría en templos hechos por el hombre ni en lugares específicos, sino en el corazón del hombre, el templo de Dios. El nuevo pacto eliminó el culto en el templo del antiguo pacto, ahora Jesús ha obtenido un ministerio superior, porque la alianza que Él media se basa en mejores promesas. Si la alianza establecida por medio de Moisés hubiera sido perfecta, no habría habido necesidad de buscar una segunda, pero Dios encontró algo malo en su pueblo cuando dijo, «Miren, vienen días», dice el Señor, «en que haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá». No será como la alianza que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Como no permanecieron fieles a mi alianza, los ignoré, dice el Señor. Porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Al ofrecer su cuerpo terrenal a Dios, el Padre, como ofrenda por el pecado, el sacrificio expiatorio, Jesús cumplió el antiguo pacto, con su adoración en el templo, dada por Dios a través de Moisés, y lo reemplazó con un nuevo pacto fundado en mejores promesas con el hombre redimido convirtiéndose en templo de Dios. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo, y ustedes son ese templo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de Dios? No son sus propios dueños, porque fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Puesto que los cristianos son su templo y el Espíritu Santo mora en ellos, deben presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ni el lugar ni la estructura física son importantes, pero sí lo son el deseo, la intención mental y la actitud de los que están en Cristo. Lo que importa es cómo uno vive su vida y trata a los demás, y cómo responde dando sus recursos, como dinero, tiempo y habilidades. Nuestro sacrificio vivo, las acciones de nuestra vida, deben realizarse en cualquier lugar, no en un lugar físico, como el Monte Gerizim, Jerusalén o un edificio de iglesia, porque Dios es espíritu, no carne y sangre. La naturaleza de Dios de amor, pureza, gentileza, justicia, misericordia y fidelidad son esenciales para que los cristianos sean sacrificios vivos. Lección 6. ¿Cómo se debe adorar? Comprender el qué, quién, cuándo y dónde de la adoración debería ayudar a comprender el cómo de la adoración. Si entregarnos como sacrificio vivo es un estilo de vida de servicio, entonces hay muchos actos que uno puede y debe hacer que se considerarían adoración. Pero deben estar motivados por un deseo de ser más como Cristo al seguir sus ejemplos mientras le damos gloria, honor, alabanza y adoración a Dios. El hombre debe adorar en su ser espiritual, lo cual requiere conocimiento. La adoración no es un ritual. La adoración no es un acto físico, un ritual, sino algo que surge desde adentro, del amor y del deseo de honrar, alabar y agradar. Aquel que es totalmente incapaz de realizar un acto físico, aún así puede adorar y servir a Dios. El derramamiento de amor, adoración y alabanza desde el interior del ser humano, su corazón y sede de emociones, sentimientos y actitudes es adoración verdadera. Esto se puede hacer solo o dentro de un grupo. Acciones similares sin emociones y sentimientos de amor, adoración y alabanza realizadas con el propósito de cumplir un mandato o centradas en uno mismo son adoración vana. Jesús dijo, «Estas personas me honran con sus muchas palabras, pero su corazón, sus pensamientos y su mente están lejos de mí. Me adoran en vano». Si los pensamientos y emociones de uno se basan en un conocimiento de Dios y tiene una relación íntima con Él, entonces ha entrenado todo su ser para amar, adorar, alabar, servir y rendir culto a Dios con un deseo real y genuino de agradarle, espíritu y verdad, no falso o algún ritual. Las instrucciones de Dios a los sacerdotes del nuevo pacto también fueron específicas, aunque muy diferentes a las del antiguo pacto. Los sacerdotes del nuevo pacto, hombres y mujeres en Cristo, deben ser sacrificios vivos que sirven diariamente a Dios proclamando el mensaje de reconciliación de Cristo, haciendo buenas obras, animando a otros a ser fieles y ofreciendo agradecimiento, alabanzas y adoración.